Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom. Les saluda Profesor Malus y
Profesor Linden.
Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante candente y es el de la colaboración del Museo de Van Gogh en Ámsterdam con Pokémon.
Bueno, hace un par de semanas The Pokémon Company nos anunció varias cosas interesantes, entre ellas la colaboración de Pokémon con el Museo de Van Gogh. Esto es con motivo del 50 aniversario del museo. Y entre varias cosas y varias, una exposición temporal que empieza hoy, en el día que estamos grabando este podcast, 28 de septiembre, y que va a durar hasta enero 7 del 2024. Pues van a estar expuestas varias piezas relativas a Pokémon con la característica de que tienen la misma técnica que las pinturas de Van Gogh. Esto pues no sería un problema, de hecho la colaboración es algo que se esperaba, que la gente veía muy bien, había muchísima emoción, pero el día de hoy ocurrieron cosas.
Empezaron a salir videos de la trifulca que se estaba armando en la tienda del museo, y es que en la compra de ciertos ítems de esta colaboración estaban dando pues una tarjeta del TCG especial donde se ve como a Pikachu retratado como, si no mal recuerdo el nombre del cuadro, es autorretrato con sombrero de fieltro gris. Entonces pues es una colaboración preciosa, muy bonita. Pero como hablamos en nuestro capítulo de TCG hace algunos meses, este problema del scalping, de la especulación, ahora sí que, como dicen en internet, los chavos, del quererse jubilar, pues está tomando niveles ridículos. Entonces pues la gente llegó a los golpes, llegó a arrebatarse, llegó a empujarse, todo con tal de obtener esta carta.
Vamos por partes, porque creo que es algo que se tiene que diseccionar, ¿no? O sea, empecemos por el contexto de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh fue un pintor que vivió y murió en la pobreza, con muchos problemas mentales, que tenía un amor inmenso por el arte. Y hoy día, pues, ver su obra expuesta en un museo tan bonito, en una colaboración con la franquicia de entretenimiento más grande del mundo, es algo enorme, ¿no? A estos scalpers no les importa eso, o sea, es algo horrible, es como lo que te deja verdaderamente seco de esos videos, te deja como muy, muy, un vacío muy particular, y realmente el ver que esa tarjeta es un pedazo de cartón, es el cartón más simple que he visto, está a la venta empezando así barato en $400.
$400, yo he visto subastas en eBay que van como en los 35 mil pesos. Y aparte, lo extraño es que, o sea, ya es como un cierto tipo de actitud que no es exclusivo del TCG. O sea, por ahí leí algunos comentarios que decían, es que esto empezó en el mundo de los sneakers, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros sabemos que el especular y vender como cosas exclusivas, pues es más viejo que nada, ¿no? Pero al menos en tiempos modernos, a lo que la gente está diciendo, sí empezó como los sneakers, y pues desgraciadamente el TCG de Pokémon pues ya lleva como bastante tiempo el problema de manera muy grave. Y pues justamente, o sea, como dice Linden, o sea, esta carta, lo único especial, más allá de la colaboración y todo, pues es que va a tener un cierto número de cantidades limitadas, pero hasta este momento nadie sabe cuántas todavía, y la carta ni siquiera es foil.
Sí, o sea, no tiene como una particularidad, ningún nivel de rareza. Solamente es como una carta celebratoria por el 50 aniversario del museo, pero esta colaboración viene con otras cosas que se nos hace pertinente mencionar, porque los scalpers están yéndose exclusivamente por esto y están como demostrando un lado muy feo del fandom de Pokémon, porque en esta exposición están los cuadros, o sea, los cuadros que se hicieron para esta colaboración por artistas pues de cierto renombre en Japón. Tenemos piezas de Naoyo Kimura, que creó el Pikachu inspirado por el autorretrato con sombrero gris de fieltro. También una pintura de Corviknight que hasta ahorita no ha sido revelada, hasta donde tengo entendido. Tenemos un artista que se llama Sao Sao, que fue el que hizo la pieza de Munchlax y Snorlax, el Eevee, inspirado en el autorretrato con sombrero de paja, y Tomokazu Komiya, haciendo el Sunflora. Y pues ahí en el Sunflora me gustaría hacer una pausa, porque si ustedes recuerdan, pues una de las temáticas más grandes de Scarlet y Violet es Brassius y su pieza de Sunflora y todo lo que sufrió como para crear esa pintura, lo cual es un guiño muy muy claro a Van Gogh, ¿no? O sea, creo que esta colaboración no viene gratis, esto es algo que viene como trabajándose desde hace mucho, y la verdad es que ver a los scalpers pelearse por un pedazo de cartón, o sea, dejando como a la gente sin oportunidad de comprar los otros artículos, ¿no? Las bolsas, los lienzos, las postales, todo, con tal de llevarse una carta, ha sido como de las cosas más bajas que ha hecho el fandom de Pokémon.
Y es que además hace rato vi un tweet de Joe Murray que decía que, o sea, algunos de los videos ya están tomados después de que las cartas se habían acabado, al menos la tirada de ese día. Entonces que la gente estaba actuando de esa manera como tan furiosa porque realmente estaba agarrando lo que estaba pudiendo, ¿no? O sea, de que, ok, no me llevo la carta, pero me voy a llevar las postales, me voy a llevar los prints, me voy a llevar lo que sea con tal de justificar este viaje. Entonces sí se me hizo como muy interesante porque pues había muchos comentarios que decían, es que nadie va a colgar 50 pósters en su casa. Esto definitivamente es solo para vender. Y como no lograron conseguir la carta, pues están desquitando con la otra mercancía. Entonces, o sea, no es solo para la gente que juega el TCG, no es solo para la gente que quería como tener esa carta de la colección, es para la gente que visitaba la exposición en general y que no se podía llevar ni un recuerdo, porque la gente estaba, pues demostrando esas actitudes como tan feas de carroñeros realmente.
Ajá, o sea, creo que la parte que señalas de que había gente yendo a la exposición normal, o sea, gente que no conoce Pokémon, pero que le tocó ver el lado más feo del fandom, iba pues nada más a ver la expo normal, ¿no? O sea, ni siquiera iba a ver como el pop-up, porque es un pop-up muy chiquito, o sea, no es una colaboración enorme. Me parece que son como, ¿qué serán? Son 6 piezas en total, entonces no es una exposición muy grande. Pero aunado a esto hay actividades para niños que es como una Pokémon Adventure donde los niños pueden seguir como cierta ruta para entender la historia detrás de las piezas de Van Gogh, de las piezas de Pokémon, y al final pues tiene la oportunidad de pasar a comprar, ¿no?, esas cosas y recibir su tarjeta, ¿no? También hay tallercitos como dibujar a Pikachu, clases en línea, pero esto pues no les importa en lo absoluto, ¿no? Ahorita el museo ya intentó hacer un poquito de damage control, o sea, ya gente que no tiene boleto no puede pasar a la tienda, lo cual creo que fue una medida que se debió haber tomado desde antes. Obviamente sabemos que pues en retrospectiva pues ya todo es muy claro, pero era como absolutamente necesario restringir un poquito la entrada, ¿no? O sea, si no tienes boleto para ese día, simple y sencillamente no entras a la expo, ¿no? También se limitó la cantidad de tarjetas que se puede obtener a solamente una por compra. Y pues, o sea, realmente se salió tanto de control que todas esas actitudes pues sí han permeado como otros, otros lados de Twitter que no, que usualmente no llegan como a tanto, ¿no? O sea, sí vimos a Joe Merrick diciendo que, o sea, bien, enseñando la exposición y pues luego relatando que, hey, esto está bastante mal, ¿no? Y gente, otros carreros por ahí, justificando esto. También hemos visto como mucha especulación de este lado, así de, hey, hemos visto especulación en los boletos de conciertos, sabemos lo horrible que es, sabemos lo feo que es que alguien que no le importa Pokémon, que no le importa Van Gogh, se haga de esto y haga como profit, ¿no?
Y es que justo ahí uno luego le es como difícil ver la línea, ¿no? Porque uno dice, bueno, es que no hay que gatekeepear, ¿no? Porque incluso había unos comentarios que decían, pero es que ¿cómo están seguros de que esta gente no le gusta Pokémon? Y había otro comentario que respondía, mira, la gente que le gustaba Pokémon estaba en la expo, no se estaba peleando por los ítems en ese momento, porque pues estaba como horrible pasar por ahí, ¿no? Y es que sí, justamente, o sea, mucha gente ni siquiera fue como a ver pues la muestra, ¿no? O sea, mínimo tantito interés, ¿no? O sea, solo iban en generar como, pues, dinero extra, ¿no? Pero de esta manera como tan fea. A mí lo que me llama la atención de este caso, y va a sonar muy, ¿cómo hacer de que esto se trate de mí? Es que yo sí he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de visitar ese museo. O sea, yo sí he ido a ese museo en Ámsterdam. Es un museo que está acostumbrado a recibir un tráfico bastante alto de turismo. Entonces, o sea, yo ahí no sé qué pasó con entre comunicaciones o algo así, de que, o sea, realmente no dimensionaron como la afluencia tan grande que iba a tener como esta expo, y apenas es el primer día. O sea, no sabemos qué tantos números vaya reportando hasta enero que acaba, pero a mí se me hace extraño esto. O sea, ese es un museo que tiene un muy buen circuito de seguridad por las piezas tan valiosas que tiene. Entonces sí me llamó la atención que los agarra como de sorpresa ese tipo de cosas y que no pudieran como contenerlo.
Sí, creo que sí hubo una falta de comunicación, no sé, como una falta de logística. Creo que se subestimó el alcance de esta campaña. Pues sabemos que todo lo que hace Pokémon hoy día se recibe como con mucho entusiasmo, y desafortunadamente fue algo que se salió de las manos del museo por completo. No digo que sea como 100% culpa del museo, sino es más culpa de los scalpers. O sea, aquí es como exclusivamente culpa de ellos, ¿no?
Sí, 100%. O sea, ahora sí que, o sea, el museo tiene como ciertos recursos que tiene a su disposición para garantizar como la seguridad, pero sí, pero la causa 100% son los scalpers, 100%. Que no se malentienda, que no se malentienda.
Ajá, o sea, sí, realmente no hay excusa para que alguien quiera comprar 40 lienzos de Pikachu, 40 lienzos de Eevee. O sea, no hay necesidad, o sea, no hay como ningún tipo de justificación que explique eso. Y desafortunadamente le arruinan la experiencia a mucha gente. Quizá gente que jamás había topado con algún fan de Pokémon se llevó como una impresión muy fea de lo que es el fandom, porque pues esta gente ni siquiera entiende el ideal de Pokémon, ¿no? O sea, ha habido tantos personajes dentro del mundo de Pokémon que son artistas, que han sufrido, que han trabajado muchísimo por su arte dentro del universo de Pokémon. Y creo que eso está como muy dejado de lado, ¿no? O sea, el lore de Pokémon nos importa muchísimo aquí. O sea, no dejo de pensar en Brassius, ¿no? En su Surrendering Sunflora y su amistad con Hazel, ¿no? Y todo lo que lo llevó a crear esa pintura de girasoles, ¿no?
Justo. Y además, o sea, en un tono como ahí, pues muy triste, como dice Linden, o sea, para una persona que no tenga contacto con Pokémon, pues es una muy mala impresión. Sí, yo sí llegué a ver varios comentarios de que, ay, es que, ¿por qué están armando ese jaleo? Si Pokémon es de niños, crezcan. Entonces, pues sí, es como, ok, lo que siempre enfrentamos cuando somos personas de cierta edad, todavía con este gusto por la franquicia. Entonces, pues sí, están dejando como muy mal a todo el fandom.
Sí, creo que sí, están así diciendo, hey, toda esta banda que tiene síndrome de Peter Pan. Pues lo cual no es muy cierto. O sea, creo que Pokémon ha hecho un gran trabajo haciendo que su contenido siga siendo consumible por adultos y así. Pero es una pésima impresión. O sea, eso no lo vamos a poder cambiar. Desafortunadamente, a mucha gente que estaba yendo al museo el día de hoy le tocó bailar con la más fea. Es como lo más, lo más triste que he visto de Pokémon en mucho, mucho tiempo.
Sí, a mí la verdad igual sí me dejó bastante triste, porque pues es algo que ya hemos condenado aquí, ¿no? De que esto no debería pasar, el juego debería seguir siendo accesible, sobre todo el TCG, que, o sea, ya hemos mencionado que en el Mundial de Pokémon tiene una diversión junior, justo por eso, o sea, porque el espacio para que los niños jueguen es bastante importante para la franquicia Pokémon. Entonces, pues ese tipo de actos, pues que sea como restrictivo y que sea como que, oh no, es muy exclusivo y no sé qué, porque hay comentarios muy feos. Justamente los scalpers siempre se van a estar justificando con, pues si no te alcanza, pues trabaja más, pues es que la gente se puede gastar si lo que quiera, y no va por ahí, porque verdaderamente los precios que están llegando estas cartas es pura especulación, es algo artificial, es algo que se está haciendo justamente para que esas personas ganen dinero a costa de esta mercancía, ¿no? Pero es algo que, o sea, siendo completamente objetivos, no vale la pena.
Al final del día es cartón. Y sé que los fans de Yuki, que si de Magic, que si del TCG de Pokémon, que si del TCG de Pokémon Caro, me van a odiar. Pero es cartón al final del día. Cartón con brillitos en un buen día, pero este es simplemente cartón.
Aparte, esto también me recuerda, ahorita ya comparándolo con otro TCG como es Magic, lo que pasó hace unos meses con la carta del Anillo Único, ¿recuerdas? O sea, lo triste de toda esa aventura, o sea, todo lo que ocurrió cuando se anunció esta carta de que, solo va a haber una en el mundo, y pues todos empezaron como a ofrecer cosas, empezaron como a decir, yo la compro, yo ofrezco esto. La oferta más chistosa era la de una tienda en España, que si no mal recuerdo, eran 2 millones. No confíen en esta cantidad, hace mucho que no veo esa noticia nuevo, pero recuerdo que ofrecían aparte una paella, entonces estaba como chistoso de que te iban a pagar, creo que, el viaje a Valencia nuevamente, no lo tengo muy fresco, era un viaje a España, era una buena cantidad de dinero y además era una paella, ¿no? Pero ¿qué pasó con todo? O sea, porque toda la gente empezó a fantasear de, ay, ¿qué pasaría si a mí me sale esta carta como tan especial? No, yo voy a comprar como 2 cajas con mis amigos y vamos a ver. O sea, empezó como a generarse como un fenómeno bastante curioso, o sea, entre que todos querían pues el anillo único, que iba muy ad hoc a lo que trata el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, eso sí se me hizo como muy paralelo y se me hizo muy divertido. Pero al final lo que pasó con esa carta es que alguien la sacó, la tienda la vendió, y quien es el poseedor de esa carta es Post Malone, ¿no? O sea, todo ese fenómeno que se gestó alrededor de esta carta maravillosa, única del mundo, es que acabó en la carpeta, en la caja fuerte de un músico millonario. Ahí acabó todo esto, ¿no? Entonces, es igual, o sea, como ridículo. De todo lo bonito que pudo haber sido, pues al final acabó donde siempre. Alguien que tenía el dinero para pagar la carta, la pagó y ya no creo que vea la luz, a menos que sea un expo muy especial o yo qué sé, ¿no? O sea, pero ya es como algo nuevamente detrás del muro de dinero.
Sí, o sea, contextualmente pues es simplemente una carta. O sea, creo que no mal recuerdo, el anillo no tenía ningún poder en especial.
No. No, o sea, recuerdo que mis amigos me habían dicho que no era tan jugable efectivamente, pero entiendo que ese tipo de cartas no son para que juegues, ¿no? O sea, muchas de las, o sea, creo que es lo que tengo como más fresco ahorita, que Magic sí también está como un poquito en las brasas, porque últimamente están haciendo como colaboraciones igual para llegar como a otros fandoms y pues esto puede sacar más dinero. Y mis amigos que están un poquito más metidos en la escena sí me han contado que, por ejemplo, no han organizado como tantos eventos aquí en Latinoamérica como para demostrar el apoyo al fandom, que el evento más cercano que tenían era uno en Brasil y ya lo cancelaron. O sea, que realmente solo están haciendo como colaboraciones y cosas para sacar dinero. Entonces eso a los jugadores de Magic no les está gustando tampoco. Pero entonces muchas de las cartas especiales que sacan no son realmente para jugar. O sea, sí puedes jugar con ellas, pero es como realmente medio forzado. O sea, como que realmente lo que se busca es como hacer este hype para que la gente pues consuma las cartas, obviamente.
Sí, o sea, solamente crear especulaciones súper, 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 súper artificial. Creo que esta burbuja puede tronar muy rápido y todo depende mucho de cómo lo decida manejar de Pokémon Company. Creo que si crean un tiraje, van a acabar por completo con la especulación.
Pero ahí, o sea, realmente no sé si esto se implementa o no, porque, o sea, no sé qué tanto afecte realmente al TCG ya en forma, ¿no? O sea, porque el TCG ya en forma igual también depende, pues, de que las cartas nuevas vayan saliendo, ¿no? De que las personas compren estas box set, que las personas busquen como ciertas cartas, que compren la expansión más nueva. Pero sí estoy segura de que esto que pasó en Amsterdam no es algo que Pokémon Company quiera cultivar en el futuro. Porque igual, como vienen los comentarios, o sea, eso deja muy mal a la empresa y, o sea, hace como muy difícil que ocurran otro tipo de colaboraciones con otras marcas, por ejemplo, porque las otras marcas van a decir, la gente está haciendo este desmadre, a mí no me interesa que eso me salpique, así que no voy a colaborar. Lo cual igual entiendo que es un flex, porque pues Pokémon es la franquicia más lucrativa del mundo. O sea, muy probablemente hay empresas que digan, ok, puede pasar esto, a lo mejor tomo medidas, pero aún así no es un buen look para la compañía.
Sí, definitivamente, creo que no es el look por el que se quiera ir Pokémon, porque nuevamente es un muy mal look. O sea, por más que le intentemos dar vueltas, eso puede cerrar las puertas a muchas colaboraciones por ese mal. Creo que una de las cosas que más se ha peleado en Pokémon es que se hagan eventos fuera del Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Y ahora que ocurrió, pasa esto. Esto es algo que va a requerir mucho damage control. Porque estamos hablando de... No estamos hablando de un artista cualquiera, estamos hablando de Vincent Van Gogh.
Exacto. O sea, creo que eso no es nuevo, ya ha pasado. O sea, recordemos que pasó con McDonald's. Recordemos qué pasó con las cajas de cereal. Recordemos qué pasó con la colaboración con Oreo. O sea, esto ya es algo común que está pasando con Pokémon. Pero todavía se mantenían como que, ah, mira, cosas locas. Pero Vincent Van Gogh, un artista de talla mundial. Eso ya son palabras mayores.
Verdaderamente.
Igual a mí me llamó la atención de que ahorita lo están haciendo con el Museo de Ámsterdam, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si se hubiera hecho? Porque las obras de Van Gogh no están solo en Ámsterdam. O sea, la obra más conocida, que es Noche Estrellada, está en el MoMA. ¿Qué hubiera pasado si esta colaboración se hubiera hecho con el MoMA y con la Noche Estrellada, ¿no? Por ejemplo, o sea, el MoMA es un poquito más estricto con sus filtros.
Sí, precisamente. Creo que, o sea, hubiéramos regresado a lo mismo, ¿no? Porque no se hacen colaboraciones fuera de Estados Unidos, pero la gente realmente está lista para eso.
Justo, no sé. Y te digo, o sea, realmente pudieron haber escogido cualquier otro museo con una obra importante de Van Gogh. O sea, si no me recuerdo, yo vi algunas de Van Gogh en Le Orangerie, en el Getty de Los Ángeles. No sé si en el Louvre haya algún Van Gogh. O sea, sé que en Le Orangerie sí hay. Pero no sé si el Louvre. ¿Te imaginas este desmadre en el Louvre?
No manches, no. Creo que hubiera terminado bastante mal. Y sí, se hubieran cerrado muchísimas más puertas. O sea, este es como un pequeño, es un pequeño intento de hacer colaboraciones grandes. O sea, porque es una exposición pequeña. O sea, les reitero, son 6 piezas de Pokémon solamente. Una de Corviknight, una de Eevee. El Sunflora, el Smeargle, Munchlax y Snorlax y Corviknight. Son 6 piezas. O sea, no es una exposición enorme. O sea, no es como algo tan grande que amerite como mucho tiempo de visita, ¿no? O sea, realmente ahí sí el plato principal sigue siendo la obra de Vincent Van Gogh.
Me da mucha tristeza porque sí es una línea que Pokémon venía trabajando desde hace un tiempito. No sé si te acuerdas que hace unos años, como 2 años, 3 años, nuevamente no tengo el dato fresco, sacaron igual una carta en colaboración con Edward Munch y El Grito. Y hace unos meses sacaron una colaboración para artículos de TCG basados en la gran ola de Kamigawa. Entonces, o sea, esta vena del arte sí es algo que le interesa a Pokémon Company y a mí me encanta verla. Es preciosa esta amalgama de cómo... Como el arte no pertenece solo a los museos, sino que también puede estar contigo, puedes llevarlos en tu deck de cartas, puedes llevarlos en tu playmat, o sea, puede ir contigo en tu día a día el arte, ¿no? Entonces, híjole, o sea, realmente no sé qué tanto repercuta esta colaboración al futuro con otros museos y otros artistas, y me da mucha tristeza que eso se perdiera, porque nuevamente es algo que se ve que sí, que es algo en la agenda de Pokémon Company.
Sí, o sea, es algo que nunca se ha perdido de vista. O sea, lo vemos en la creación de las cartas. O sea, la curaduría de las cartas ha mejorado muchísimo en los últimos años. Ya no son cualquier ilustración, ya es algo como mucho más temático, más trabajado. Ya vemos como splashes y key arts mucho más trabajados. Y esto no es de gratis, o sea, es algo que se ha ido refinando con el tiempo y que no se les sale del radar a Pokémon. O sea, si ustedes empiezan a ver el diseño de Yokohama 2022, pueden ver que hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás de esto. Y creo que esta colaboración no es algo que se empezó a trabajar recientemente, creo que es algo que tiene muchísimo tiempo cocinando. Y que no hayan visto que se iba a salir de control de esta manera, creo que fue como un mal movimiento de parte de Pokémon Company. Ahí está, Linden no siempre está de acuerdo con el Pokémon Company. Ahí para que tengan. Y realmente, pues, esta especulación, pues, es algo que a lo que ha contribuido la propia compañía, desafortunadamente.
Igual algunos comentarios que vi es que dijeron que este fenómeno del scalping se hizo como mucho más directo en el TCG de Pokémon a partir de la pandemia. Porque, pues, muchas celebridades, como ya habíamos mencionado en nuestro capítulo en el que hablamos de esto, como Logan Paul, como Steve Aoki, o sea, le estaban como entrando. Entonces, como que ahí fue como un efecto cadena. Que he hecho incluso acá en México. No voy a mencionar nombres para no meternos en problemas. Hay un youtuber que se dedica pues a recorrer como mercados y tianguis y comprar como juguetes vintage, juguetes antiguos. Pero esta persona Recientemente también entró el Pokémon. Y miren, ahí ahora sí que voy a sacar el rant. Porque, o sea, yo veía los videos de esta persona porque, pues, del juguete antiguo yo la verdad es un tema que no sé. Pero entonces empecé a ver que en las cacerías de los mercados a los que este chico iba, o sea, salían cosas de Pokémon y él decía, no, es que de Pokémon casi no sé, es que, o sea, yo solo vi como la primera temporada, o sea, como que realmente no era un tema de su interés, ¿no? Pero esta persona tiene esta mala fama de dedicarse a la especulación y de afectar los hobbies del coleccionismo. Y entonces vi que justamente él tomó la decisión de que aun cuando no conocía mucho del tema de Pokémon, de que ni siquiera había jugado un videojuego. Ahí es cuando a mí ya me pegó el orgullo de fan, de que dije, Dios mío, o sea, este vale que nada más hayas visto el anime, pero ya sin jugar el videojuego y empezar a ver cómo lucrar con Pokémon, eso a mí ya me dolió. Entonces empezó a ver que se estaba como generando dinero y él dijo, no me voy a quedar atrás. Entonces, o sea, me daba con mucho coraje ver, y ahí sí estoy gatepeando, de que compraba cosas en los mercados y no se sabía los nombres, no sabía qué onda, pero sabía que había dinero ahí. Entonces, después de esto, sacó un canal ya enfocado directamente al TCG de Pokémon. Pero entonces les digo, esa es una persona que no ha jugado ningún juego Pokémon todavía. Que de hecho en un video reciente de hace como unos 3 meses, todavía pregunta, ¿con qué juego puedo empezar? Y las personas le dicen, ah, porque además les digo, o sea, él se presta mucho a este juego de la especulación. Y hace unos meses hubo una colaboración igual bastante pesada con la marca de Santa Cruz, que se dedica al artículos para skate, y sacaron unas tablas igual en blind bags, ¿no? Entonces volvió a pasar esto de que, o sea, tú ibas a la tienda, comprabas la tabla y no sabías cuál te iba a salir, y había 200 que eran doradas y que eran exclusivas, y que les digo, era como el caldo perfecto para el scalping, ¿no? Entonces esta persona fue a esta tienda de skate y estaba como ahí conviviendo con las personas que estaban como comprando sus tablas y todo esto y así. Y todavía estaba preguntándole a la gente, porque había gente que traía tatuajes de Pokémon. Oye, ¿qué juego me recomiendas? Entonces ahí la gente decía, no, pues yo te recomiendo Pyret, Deep Green. Y era como, ah, sí, no sé qué. Entonces les digo, o sea, este cuate ya estaba haciendo dinero con Pokémon y no había tocado el juego todavía. Ahorita no sé si lo está jugando, pero lo que sí sé que está haciendo es que está, por ejemplo, ahorita salió hace poco la expansión. Bueno, el tiraje especial de los primeros 151, o sea, es una colaboración con 151 Pokémon, es del TCG. Entonces él ya estaba como comprando sobres y los estaba revendiendo a su público más caros. Entonces ahí sí dije, Dios mío, no quiero insultar, pero sí, mis pensamientos no son los más agradables para ese sujeto, porque he visto lo que está haciendo para influenciar la escena del scalping en Pokémon en México. O sea, estoy viendo claramente estos daños. O sea, estoy viendo cómo esa escalita va desde estos sujetos en Ámsterdam hasta cómo se está manejando este fenómeno en México. Y pues para los fans que llevamos mucho tiempo a ver esto, es bastante triste. O sea, nuevamente, o sea, no es la primera vez que Pokémon colabora con un artista. Y esto que pasó con la carta de Van Gogh no pasó con la del Munch, la de Edward Munch, hace unos años. Entonces, nuevamente, es que como, o sea, ¿qué factores están nuevos? Desde que nosotros grabamos el capítulo de TCG hace unos mesecitos, ahorita, o sea, ¿qué tanto ha cambiado esa escena para que esté ya en un punto de no retorno? O sea, porque hace rato me puse a escuchar otra vez el podcast que grabamos y ahí todavía estamos como muy, pues con esperanza de que la situación cambiara. Ahorita la verdad ya la veo muy difícil, ya es muy difícil que cambie. O sea, no se pudo hacer nada en su momento. Ay, y ahorita pues ya es como parte de la cultura, porque pues sí, en la pandemia pues sí, muchos youtubers e influencers vendieron como esa idea de que si tienes algo exclusivo te vas a hacer rico, ¿no? Y la gente está comprando ese discurso, no solo en Pokémon, en muchas otras cosas, ¿no? Pero les digo, o sea, yo veo como actores están como influenciando de mala manera la escena y pues solo me queda estar triste, porque esos güeyes nunca van a dejar su hueso. O sea, esos güeyes van a querer seguir persiguiendo el dinero fácil, pero es muy triste que se hayan agarrado de una franquicia que representa tanto para mí y para mis amigos. Entonces, pues yo solo tengo ahorita sentimientos de tristeza, de frustración, de impotencia. Y pues, o sea, no creo que esto pare en el futuro, desgraciadamente.
Creo que cuando hicimos el episodio anterior, hablábamos de Gary Hayes, ¿no? Gary Hayes tiene 66. Bueno, creo que actualmente yo creo que tiene 69 este güey. Para que se den una idea, pues Gary Hayes atrae gente como Justin Bieber, Logan Paul, e incluso a Floyd Mayweather. O sea, gente que no en su vida ha tocado un juego de Pokémon. Realmente lo de él es como pura charla financiera, consigue cartas autografiadas, especula con ellas. Hay opiniones divididas, ¿no? O sea, por una parte, Joe Merrick dice, pues, este güey tiene como la actitud normal de un scalper, de un revendedor. Por otra parte, pues, Dr. Lava dice, este güey es muy respetuoso y no sé qué. Son opiniones encontradas realmente sobre Gary Hayes, pues, tengo como una opinión bastante negativa porque no hay como una manera aceptable de que alguien haga 10 millones de dólares especulando con cartas para mí. O sea, no hay una manera que me haga sentido, pues. Realmente, pues, Gary Hayes es joven que tiene una fundación con su esposa dedicada a apoyar a familias con niños con autismo. Desafortunadamente, pues, muchos especuladores se esconden detrás de eso, ¿no? Como fan de Pokémon y como persona que hace bastante filantropía en su vida diaria, esto me da bastante asco, ¿no? O sea, no hay una manera en que esta especulación sea justificable. Al final del día, Pokémon es para niños, Pokémon es para todos, es para que intercambies con tus amigos. Y para poder realizar ese intercambio, para poder atraparlos a todos, pues necesitas de tu comunidad, ¿no? Necesitas de tus amigos. No puedes estar simplemente aislado, acaparando riqueza en cartón, ¿no? Lo mejor es desearles que se les moje su cartón, ojalá les pase y que tengan como un golpe de realidad.
Volviendo igual a poner el ejemplo de Post Malone, o sea, uno igual dice, ay, pues es que Post Malone pues compró el anillo único, también hace lo mismo. Pero ese caso es muy chistoso porque tengo una amiga muy querida, mi amiga Ania, un saludito. Ella me contó que Post Malone sí patrocina varios canales de YouTube de Magic, o sea, él sí... Está como más metido en el juego. O sea, que Anya incluso dice, puedo decirles, no puedo decirles ninguna canción de Post Malone, pero puedo decirles qué cartas juego en su deck. Eso me dio mucha risa, ¿no? Pero justamente, o sea, Post Malone sí juega Magic, o sea, sí le interesa que la comunidad crezca. De hecho, igual Anya me contó que hay canales de YouTube patrocinados exclusivamente por Post Malone, y gracias a Post Malone es que siguen vivos. No, pero pues este no es el caso con esas otras personas. Entre que una buena noticia es que esta colaboración con Van Gogh no se acabó hoy. Va a llegar próximamente, va a haber restock al parecer. De la carta no estoy muy segura. Se habló que tal vez de la carta no, pero sí los artículos de Van Gogh, o sea, las tacitas, no las tacitas, el mat, las bolsas, el peluchito, o sea, de eso sí va a haber restock. Va a llegar a Pokémon Center UK, a Canadá, a Estados Unidos. Esperamos que igual en el museo sigan teniendo como el restock. Esperamos que llegue a Japón, no sé. No, pero, o sea, que al menos va a haber cosas que haya como restock. O sea, la carta, les digo, no sé la situación de la carta. Sí se habló de que iba a haber como un número limitado de esas piezas. Espero que no sea un número tan bajo. Espero que pase, aunque sea su primer mes. Pero mira, al menos me quedo con el consuelo de que las otras cosas no se acabaron. O sea, que las personas que visiten esa exposición probablemente se pueden llevar un pedacito de esta casa.
Creo que, o sea, lejos del hecho que me va a tocar visitar Ámsterdam por ahí en diciembre y quererle traer como algo bonito a los panas, es como la prioridad. La carta es lo que menos me gusta. Creo que la carta es como lo que menos valor tiene de ahí. O sea, hay cosas muy bonitas, hay libretas, hay plumas, hay llaveritos, hay cosas bien, bien bonitas que te puedes llevar del museo. Y también la experiencia de visitar el museo mismo es como lo que vale la pena, no tanto un pop-up de Pokémon. Y que el fandom de Pokémon se dé a conocer por tan poco es como algo que pega bastante. O sea, creo que es una reacción como... Es algo que me deja como muy desolado, en el sentido de que mostraron el lado más feo. Es el lado más feo, más ambicioso, más miserable del fandom de Pokémon. Y va a tomar un rato en que se vuelva a ver al fandom de Pokémon con buenos ojos, ¿no? A raíz de esto. Pero ya vimos que Pokémon por ahí se ha hecho algunas cosillas medio insensibles, haciendo que Hawái sea la próxima sede del mundial. Igual, probablemente esto es algo que se lleve planeando mucho, mucho tiempo. Pero aún así, el hecho de que lo vean con buenos ojos, que justifiquen como esa invasión a Hawái, pues no está chido, ¿no? No es algo que Pokémon haya pensado tan profundamente, aparentemente.
Y la verdad es que, o sea, sí he visto que los ánimos en internet contra Pokémon Company cada vez son más negativos. Me da mucha tristeza. Por ejemplo, igual vi uno que decía que Pokémon Company es el primero como en incitar estas especulaciones, lo cual no creo que sea así. Pero la justificación que ellos daban es que sí, o sea, deja tú la reventa, o sea, el stock se acaba y eso les conviene a ellos. Y yo así de, no creo, eso está como muy... o sea, esa estrategia es mala en todos los sentidos, justamente porque te deja muy mal con compañías, con tu fanbase que no alcanza producto. Pero entonces, o sea, sí, cada vez hay como menos margen que le están dando a Pokémon Company. Creo que sí es un golpe muy, muy duro, o sea, creo que... No le tuvieron como tanta importancia cuando la gente sacaba las cartas de las cajas de cereal en los supers en Estados Unidos. Pero creo que el Museo de Ámsterdam de Van Gogh, creo que es algo que sí puede llamar la atención de otros ojos de manera internacional.
Sí, definitivamente a nivel corporativo creo que lo importante es llamar la atención, pero de una buena manera. O sea, tratar de que todos los ojos que sean te vean bien. Y pues en este caso... no hubo la suficiente comunicación o el suficiente control de los fandom, o sea, del fandom. No se evaluó que la posibilidad de que la gente iba a actuar de esa manera. Algo así supuse cuando vi lo de la carta. O sea, para mí hubiera sido una gran decisión que no hubiera habido esa carta, porque al final del día es como... Esa es una carta. Oye, o sea, no lo dejo de decir, creo que se lo dije a Malus antes de empezar. Realmente no puedo articularme muy bien porque es algo que me saca mucho de onda.
Algo que a mí me llama la atención como coleccionista de Pokémon, de no solo las cartas, sino también de otro tipo de mercancía, es que esto no pasa justamente con otro tipo de mercancía. Pokémon saca colecciones limitadas cada cierto tiempo, y ese tiempo es muy cortito, ¿no? Entonces yo tengo varias colecciones interesantes, por ejemplo, de los entrenadores de Pokémon, cuando salió Leon, o sea, hay muchas poquitas cositas de Leon. Por ejemplo, salió como un curry especial de Leon y para mí era como lo máximo, porque curiosamente en este curry salían como unas cartitas de cartón que no son de TCG, o sea, pero son las cartas que tenían los personajes pues en Galar, ¿no? Entonces a mí eso se me hacía como muy bonito. Entonces, o sea, yo no soy nueva cazando mercancía de Pokémon que me interesa. Les conté la vez pasada que estuve cazando la gorra de Leon, estuve cazando peluches de Sylveon, por ejemplo, peluches de Absol, que tampoco hay mucha mercancía de Absol. También es algo que he cazado a lo largo de estos años. Aún así, o sea, los precios de reventa no son tan descabellados, o sea, serán como de tal vez un 25%. Si algo muy muy exclusivo, pues sí se llega como a inflar tantillo. Por ejemplo, la ropa que se lleva llega como a acabar, pero nunca he tenido problemas para comprar cosas de colaboraciones especiales. Por ejemplo, el año pasado, si no mal recuerdo, cuando salió la colaboración con Omocat, salió una hoodie con un Absol. Entonces les digo, Absol es mi Pokémon favoritos, hay pocas cosas de él, entonces me dedico como a cazarlas y la compré sin ningún problema. O sea, no sé cuál haya sido el tiraje de esa hoodie, pero no tuve problemas al comprar. Igual he cazado los suéteres tejidos. Por ejemplo, tengo un suéter tejido de Pikachu de navideño. Tengo un suéter tejido de Mimikyu, igual precioso. O sea, les digo nuevamente, sé que son piezas limitadas, pero aún así nunca he tenido problema para ello. De peluches igual, no he tenido ningún problema. De cosas para la casa, tampoco. Es algo que pasa solo en el TCG.
Sí, verdaderamente. Creo que lo más caro que he adquirido de Pokémon, o sea, las cosas más caras que he adquirido de Pokémon fue un cojín del profesor Sycamore, que creo que me salió en 800 pesos. Y era de una colección muy, muy vieja. Estamos hablando de una colección del 2014, de hace casi 10 años. Es uno de mis personajes favoritos. Realmente hay muy poca mercancía de él, pero salió una Capsule Collection de él y pues traté de adquirir todos los artículos. Incluso en reventa no estuvo tan horrible. Incluso en las cartas, o sea, creo que el objeto más caro del profesor Sycamore que tengo es precisamente una carta.
¿En serio? Es que te digo, es muy curioso porque ni siquiera es como que estas cartas salgan al juego. O sea, el competitivo... se rige por las expansiones más recientes, Y aún así estas cartas pues llegan como a estos niveles extraños, como de... O sea, no sé realmente, creo que tendré que platicar con mis amigos que están como más metidos en Magic y en Yu-Gi-Oh. No sé realmente de dónde viene este fenómeno, o sea, cuándo se empezó como a dar, porque yo recuerdo que no era así.
Sí, creo que... O sea, creo que las cartas coleccionables tienen algo, o sea... afortunadamente no nunca me ha dado eso, porque creo que de ahí no se sale, pero es un fenómeno que solamente vemos en el TCG y en los juegos ya descontinuados. O sea, que un juego de Pokémon llegue a costar $800 sin caja es algo inaceptable y es algo a lo que ha contribuido Nintendo bastante. Ahí sí, al cerrar la tienda virtual, aniquiló como toda posibilidad de obtener el juego como de una manera legal, y así creas un montón de especulación, ¿no? ¿A quién beneficia esa especulación? Realmente solamente a los revendedores, ni siquiera de Pokémon Company, porque ya no es profit para ellos.
Y justo, o sea, he visto muchos videos de cacería de juegos en Japón. Casi siempre es el Hair Gold o Soul Silver con el Pokéwalker, que muchos de esos Pokéwalkers ya ni funcionan. Pero como es una característica que solo salió para ese juego, llegan a precios ridículos.
Sí, o sea, ya las consolas ya son obsoletas, ya no los puedes jugar tan bien, ya no tiene como conectividad, ya no puedes cambiar Pokémon, tampoco funciona con el Pokébank ni tampoco con Pokémon Home. Entonces ya empieza a tener como cada vez menos sentido esto.
Hay un tipo de coleccionista de artículos de Pokémon que se dedica solo a lo vintage. O sea, yo sigo el canal de una chica que dice: yo no colecciono nada más allá de 2010. Y es como que, ok, qué interesante decisión. Pero, por ejemplo, ella tiene el Peekaboo, este Beetle, el Volkswagen Beetle que salió justamente para la promoción de algunas películas de Pokémon. Y al ser esos artículos pues tan viejos, o sea, estamos hablando de un coche que salió pues hace 20 años. O sea, hay muchas cosas que los coches de ahorita pues son diferentes, ¿no? Pero lo que me llama la atención de este caso del Peekaboo es que ella tuvo que hacer restauraciones pues ya no tan fieles a la original. O sea, recuerdo que, por ejemplo, dice que la colita de Pikachu de esos coches era de madera. Entonces, que por ejemplo, este coche creo que lo encontró como a la intemperie o algo así. Entonces, pues esa colita de madera pues estuvo expuesta a la lluvia. Entonces esa madera se pudrió. Entonces ella tuvo que hacerle como modificaciones en fibra de vidrio. Y pues ya, ¿no? Como restaurar el coche y ese tipo de cosas. Pero igual, nuevamente es como otro ejemplo de que, o sea, no todo puede conservarse de la manera tan pristina, aunque lo intentemos, ¿no? Y que basar su valor en este tipo de cosas, de que es que originalmente valía esto, ya no aplica tanto, porque pues el tiempo cambia y la tecnología también.
Ajá, los assets se devalúan, es como economía básica. Creo que cuando empezamos a hacernos de varias cosas, creo que es más el valor sentimental de la colección que el valor monetario de la colección en sí. O sea, sé que ahorita mi cojín de propósito tiene como unos hilitos sueltos, la taza pues ya no se ve tan brillante, el llaverito pues no es un llavero que puedo usar todo el tiempo porque se le pueden caer por trans. Por ahí también le estaba contando a Malus que hace mucho tiempo conseguí un botón de Takutomaru que hoy día cuesta $600, pero en su momento se me perdió. O sea, ya no lo tengo, ya seguramente donde esté está madreadísimo, ¿no? Entonces, es realmente muy raro porque cuando llegas como a ese punto dices, hey, ¿qué sentido tiene esto, no?
Sí, justo, o sea, creo que todos hemos tenido mercancía de Pokémon que ahorita escuchamos que vale tanto dinero. Y o sea, como que uno siempre sueña como que, wow, o sea, si aún lo tuviera... pues quería con él. O sea, yo la verdad, yo me quedo mis cosas, ¿no? O sea, yo no las vendo, yo no compro para vender en 10 años. O sea, yo compro porque es algo que me hace feliz ahorita. Y o sea, yo sé que aplicar esta mentalidad es muy maricondo, de usar las cosas que nos hacen feliz, rodearnos solo de eso. Por ejemplo, yo tengo como muchos problemas como para usar mis cosas, ¿no? Pero es algo de lo que estoy consciente y es algo que intento corregir pues cada día, pero de Pokémon no. O sea, de Pokémon tengo mis peluches, o sea, hay gente que los tiene pues en repisas, antipolvo, y en cuartos oscuros. No, o sea, yo no hago eso, porque mis peluches son para mí y me gusta verlos afuera. No, o sea, me gusta agarrarlos, me gusta decir, ay, mira qué bonito detalle y todo, ¿no? Hay algunos que justamente, o sea, el tiempo pasa y, por ejemplo, tal, a lo mejor ya los colores no son como tan vividos como antes, pero no me importa, porque no los voy a vender. O sea, si alguien viene a mi casa y me dice, te compro todo lo que de Pokémon que tengas, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque a mi parecer no hay cantidad en el lleno, sea mucha, sea poca, que me pueda pagar todo lo mucho que disfruto mi colección de Pokémon.
Creo que sí, o sea, poderle dar un abrazo a Perro Pan diario es como mi highlight, ¿no? Me encanta darle un abrazo a mi Perro Pan, así apretar al chiquito, al Perro Pan chiquito, o sea, o de repente en una junta jugar con las figuritas de Pokémon que me han regalado todo el mundo, ¿no? Es algo bonito, o sea, no aspiro a tener como la colección más completa o la colección más perfecta o las cosas como más exclusivas, sino que pues toda la colección que tengo pues está ahí para que la disfruten, ¿no? Creo que como manso somos súper, 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 súper efímeros, entonces lo único que te queda es como disfrutar esas cosas bonitas que puedes tener, ¿no? Aunque sea como serotonina a través del plástico, del peluche, es lo que es.
Entonces sí, amigos, o sea, si llega un güey a venderles una cosa, no se la compren, que se la quede. Sí, si ya la compró, pues que la disfrute.
Si verdaderamente les gusta Pikachu, les gusta Van Gogh, échenle un vistazo a las obras. Nunca está de más revisitar a Van Gogh por las cosas bonitas que te hace sentir, porque el arte pues es al final lo que nos hace sentir muy vivos, ¿no? Es una buena oportunidad para devolverle el favor a alguien que vivió como con tanta intensidad, que al final del día amaba mucho vivir. Entonces, no sé, esta colaboración es muy bonita, pero nos deja con sentimientos muy encontrados. Entonces ya les estaremos contando cómo los procesamos.
Exactamente, ahí... cuéntenos en nuestra cuenta de Twitter si tienen como algún artículo de Pokémon que nunca venderían, algo bonito de su colección, y qué opinan de esto. O sea, ¿ustedes comprarían una de estas cartas a sobreprecio? ¿O qué esperan ver en futuras colaboraciones de Pokémon con el arte? O sea, ¿cuál sería como su colaboración soñada con su artista de ensueño?
Enséñenos su objeto favorito de su colección, y pues recuerden que vienen cosas muy cool para el fin de año de Pokémon. Radio Rotom ha planeado algo, pero la vida nos alcanzó por ahí del aniversario, entonces estamos trabajando en cosas especiales.
Pero ahora sí que el tema de hoy sí lo ameritaba grabar el capítulo nuevo, por eso acá estamos y seguimos trabajando tras bambalinas para traerles la mejor información.
Pero bueno, manténganse al tanto, nada más les vamos a dejar un de que es Radio y es Rotom, entonces pues síganos en nuestra cuenta que es
Radio-Rotom. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.